Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel comenzando otro día con ustedes, hablando con ustedes, abriendo mi corazón y espero que ustedes abran el de ustedes. Yo también tengo que abrir mi cabecita, mi sentido común, para poderlos ayudar en cualquier problema que ustedes puedan tener. Les recuerdo que el libro mío de la mujer verdadera, Una mujer verdadera, ya salió. Pueden conseguirlo en sus librerías de locales y también pueden ordenarlo por medio de Amazon. Hoy hay un capítulo de mi libro que se llama Enciende tu luz interior. Básicamente es una parte del libro que habla sobre cómo descubrir tu belleza verdadera. Y aunque este libro se enfoca mucho en la mujer, pues tiene muchas historias de mi vida. Es bueno para los hombres también que encuentren esa parte interior de ellos. A muchas nos ha pasado que al llegar a un determinado momento te preguntas si necesitas saber si eso que has hecho hasta ahora es todo lo que es para ti en la vida. Yo creo que esa pregunta se lo hacen muchos padres cuando, y muchas madres cuando ven que sus hijos se van para la universidad o se casan, se van del estado y entonces ese nido se va quedando vacío. O sea que el rol que estaba jugando en el caso de la mujer como madre, como cuidadora de un hogar, como que te confunde, ¿no? Sin dejar de apreciar lo que has hecho, lo que has logrado, hay un vacío que quizás no entiendes. Perdón, tuve que estornudar. Ese momento me llegó a mí también. Y esto es como parte de lo que yo hago en el libro. Yo entrelazo mucho de mi vida. Veo que habían cambiado muchas cosas externas de mi vida. Tenía 4 hijos y de buena a primera, ya los tenía en college, otros se mudaron para otro estado. Y también me sentía que no me había encontrado ni en los estudios, ni en mis títulos, ni en la profesión. Lograron que me encontrara totalmente realizada. Como esposa estaba pasando por una etapa un poco difícil, me sentía algo vacía y poco comprendida. Como madre, pues como los hijos ya estaban creciendo y yéndose y el nido se me vaciaba, me sentía también como un vacío. Además, me enfrentaba con la realidad de que al irse ellos, yo no sabía cómo iba a llenar mi vida, porque no me sentía capaz de ser feliz solo como esposa del padre de mis hijos. Y esto es muy duro decirlo, pero yo he oído muchas mujeres que han dicho lo mismo. Me sentía como si mi vida fuera una escalera, y me encontraba paralizada en unos peldaños. Entonces me preguntaba dónde debería ir y cuándo. Eso me llevó a un interrogante. ¿Cómo sabemos lo que queremos? ¿Cómo sabemos que tenemos que ser? Enseguida sabemos que tenemos que ser buenas hijas, esposas, madres, amigas, porque eso es instintivo. Pero en algún momento nos preguntamos qué es lo que nos llenaría más espiritualmente. Hay muchas mujeres que no tienen esta pregunta que se hacen. Quizás porque están con el compañero adecuado que los ha ayudado, que saben entenderse el uno al otro, que han entendido que después que se vayan los hijos, ellos quedaban. Y eso lo unía el amor más que nada. Yo sabía que como mujer me llenaba la sonrisa de mis hijos, pero no sentía que yo fuera real, sino que yo estaba siguiendo un libreto que me habían dado como mujer, pero que ya ese papel no me quedaba. Un momento en mi vida que, aunque cambiaba muchas cosas externas de la misma, no sentía que me hubiera encontrado. Yo sentía un vacío. Y eso, cuando eso ocurre, la relación de la pareja hay que cuestionarla, hay que mirar, hay que ver en qué forma podemos volvernos a conocer y tratar de unirnos con nuestras propias risas y nuestras nuevas formas de vivir. Pero esa era una inquietud para mí. Mi mente estaba llena de preguntas y como era mi costumbre, traté de encontrar la respuesta en los libros, en reuniones de grupos. Pero esas preguntas me traían más preguntas. Lo que sí pude notar que las preguntas estaban dirigidas a mi anterior. Yo creo que en este libro yo les voy a enseñar cómo llegar a ese mundo exterior. Y lo puedes encontrar porque me puse a hacer muchas meditaciones y así las hacía, respuestas recibía. Y es importante hacerlo. Si no nos tomamos de la mano, nosotras mismas continuaremos siguiendo caminos que no son los nuestros. Como mujeres, si no hacemos esto, nos marchitamos antes de tiempo. He visto muchas mujeres de 40, 50, que parecen ancianas, y es que su útero, sus ovarios, su creatividad se marchitó, y más que nada, ya terminaron su historia. ¡Qué triste! Yo recuerdo que mi vida tomó un cambio inmenso después de los 45. Tuve una nueva carrera a los 50 años, que fue la radio, con la base de todo lo que yo había aprendido como madre, como psicóloga, etcétera, seguí adelante, pero todavía me cuestionaba exactamente qué es lo que la vida quería de mí. Y yo creo que es como que empiezas a tener un nuevo parto, porque estás preñada con ideas, pero no sabes qué es exactamente lo que quieres dar a luz. Y yo quiero hacer como una transición aquí, que me voy al pasado, cuando iba a tener a mi primer hijo hace tantos años, que antes tú no sabías lo que ibas a tener. El doctor podía decir, ah, me parece que suena como un varón, ay, que me parece que suena como una niña, pero hasta que no nacía no lo sabías, ¿no? Y aunque yo no sabía lo que iba a tener cuando di a luz, fue una cosa tan especial, una vida nueva, y cómo cambió mi vida ese niño. Y lo aprendí a amar muchísimo. Una de las cosas que aprendí fue cómo voy a hacer con este niño, dónde están las instrucciones. Yo era bien joven, todavía estaba en la universidad. ¿Dónde están las instrucciones para esta etapa de mi vida? En el momento que te preguntas, vas a recibir respuestas. Entonces comienzas a ser más vigilante, más observadora de los acontecimientos que te ocurren, de esas casualidades, causalidades, odiosidades, que es lo que tienes en la vida. Y cuando mi matrimonio de 28 años terminó, ocurrieron mis caídas, mis fracturas, mis operaciones, pero fue cuando mi camino más se iluminó. La vida está llena de obstáculos, de caídas. Pero lo importante es aprenderse a levantar y a cuestionarse, a preguntar a dónde voy, por dónde voy. Y entonces, ¿tú crees que ese mapa que te va a dar el hacer meditación te va a llevar a un nuevo lugar? Oh, definitivamente. ¿De verdad que tú te conoces de verdad? ¿Lo que yo te he dicho a ti en estos momentos ha resonado en ti? Porque todas tenemos estas inquietudes. ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que las respuestas todas las tenemos dentro de nosotros. El teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346. Repito, 888-787-2346. Y hoy la que le va a responder una voz femenina, que es Mercy Padilla. Gracias, Néstor, por estar en los controles. Y sé que ya teníamos una llamada. Espero que esté ahí para mí, porque estoy ansiosa de recibir las llamadas de ustedes aquí en la red hispana, en el 888-787-2346.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Fuente de salud.
Buenos días, vecina. ¿Lista para nuestra media hora de ejercicios?
Yo creo que hoy no voy.
¿Cómo que no? Si no es cuestión de estar esbelta, sino mantenerse sana.
La salud no cae del cielo. La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas.
Así es. Como nos explica el doctor Elmer Huerta, la salud es una inversión que paga dividendos en el largo plazo. Y la nueva ley de salud asequible te facilita obtener seguro médico.
La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas. Si no nos cuidamos con lo que es la comida, lo que es el ejercicio, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
No existo. ¿Seré invisible?
Temo decirte que sin crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas.
En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses, compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita laredhispana.org para recursos e información útil en español.
Planeta Azul. ¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos, absorben el dióxido de carbono,
mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan, los adultos aportan su experiencia, los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente
y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346 de la Red Hispana Y ya nos vamos con la llamada de Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Bueno,
a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa?
Mira, lo que pasa es que yo soy una persona casada desde hace 17 años. Uh-huh. Y yo hace un año yo más o menos me di cuenta de que mi marido pues me era infiel. Yo no pude comprobar nada, yo siempre se lo dije y él siempre lo negó. Uh-huh. Pero más o menos como hace 2 semanas yo me encontré algo, ¿verdad? Revisándome. Y yo fui al doctor y me dijeron que yo tenía como unas verrugas genitales.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, pues yo pregunté, ¿verdad? O sea, yo ya había visto en el internet. Y yo sé que fue por transmisión sexual.
Sí.
Ajá, yo llevé a mi esposo conmigo en al consultorio para que le escuchara, ¿verdad? Uh-huh. Al final él me lo dijo todo, que sí, que él había tenido relaciones con una mujer, que habían estado supuestamente solo en una ocasión, que él me había dicho que él iba a cambiar, que le estaba poniendo todo de su parte. Y o sea, yo no tengo que hablar de, ¿cómo le diré? Él es un buen proveedor, uh-huh. Él es un buen padre, pero no sé, yo no sé qué hacer.
Bueno, como marido, ¿qué fue lo que te respondió? Porque él hizo esto y fue tan... mira, vamos a hablar claro. Uh-huh. Si lo que tú necesitas es un buen proveedor, entonces las demás cosas las quieres sacrificar, ¿ok?
No, bueno, ok.
Tú tienes que darte cuenta que uno como ser humano tiene que saber lo que quiere y lo que desea. Él no solamente te fue infiel, sino que te fue infiel de una forma muy irresponsable, porque no se protegió.
Es lo que yo le dije. O sea, si tú sabías, o sea, tú no eres ignorante, tú sabes que hay enfermedades. ¿Por qué tú no te cuidaste? ¿Por qué tú no usaste algo? O simplemente, ¿por qué tú lo hiciste? Porque, o sea, ¿qué es lo que te estaba faltando en tu casa? Uh-huh. Y él me dijo que no, que era un momento en que estábamos separados. O sea, que no nos estábamos llevando bien, que había un poco de distancia entre nosotros. Y pues la verdad que él se lo había hecho fácil, pero que se arrepentía. Y pues, bueno, yo creo que es lo que dicen todos, ¿no?
Sí, no, pero ¿esto fue cuándo? ¿Cuándo fue que tú lo descubriste, que hablaste con él? ¿Cuándo fue esta conversación?
Cuando yo empecé a sospechar fue como por septiembre del año pasado. Pero él siempre decía que no y que no, pero hasta ahora que yo fui al doctor y me di cuenta lo que tenía fue que él, o sea, aceptó y dijo que sí.
O sea, que desde septiembre él tiene una relación con alguien.
Supuestamente, yo me di cuenta, yo estuve en la relación como de mayo a noviembre, uh-huh. Y en noviembre todo se terminó porque ella trabajaba con él en el trabajo, pero... Uh-huh. Yo como me di más o menos cuenta, yo le dije que tenía que correrla y él la corrió. Y de ahí, o sea, todo volvió como a la normalidad. Él estaba más atento en la casa, más cariñoso, siempre estaba ahí.
¿Y él no había tenido ninguna señal de que él tenía una enfermedad?
Él solamente le habían salido como una o dos, pero no en su parte, solamente como en la ingle. Entonces, yo pensé que eso era como normal. Pero
no, eso no es normal. Uh-huh. No tiene que ser solamente en el pene. En todo alrededor del pene también es una enfermedad venérea. A mí lo que me molesta de tu esposo es que es irresponsable. Tú dices que él es un buen proveedor, pero él termina con la mujer, no te dice a ti nada. Bueno, tú le viste que tenías una ampollita. Entonces, en el caso tuyo, es ignorancia, porque es muy difícil que una mujer que está teniendo una relación íntima con su marido no se dé cuenta cuando hay algo diferente, ¿no? Sí, hasta que tú no lo... Y quiero que sepas que tuviste suerte, porque a las mujeres, como nosotros tenemos la vagina interior, hay muchas mujeres que no se dan cuenta enseguida.
No, sí.
¿Tú te diste cuenta porque tenías una molestia?
No, porque al bañarme, yo cuando uno se lava, pues uno siente, ¿verdad? Ajá. Entonces, fue que por eso yo fui. La doctora dice, como yo mis defensas habían bajado, eso había como que la enfermedad había salido a reducir.
Claro, claro.
Ajá.
Entonces, en estos momentos que ya han pasado un tiempo, ¿cómo se comporta él contigo?
No, se comporta bien, está cariñoso, siempre está, o sea, está para nosotros, cualquier cosa, él está ahí.
Okay, ahora yo te voy a preguntar a ti. Cuando él empieza a tener este comportamiento, que antes no lo había tenido, esto es algo nuevo, ¿no? Lo que ocurrió el año pasado. Él, en este momento, que ya se está portando bien, ¿tú habías abandonado un poco la cama con él?
Sí, la verdad, sí, yo no voy a ser tonta, yo soy una de las personas que si no me buscas, mejor para mí, o sea, yo no...
O sea, que no tienes el libido sexual, más que tienes que hacer algo por eso, porque tú eres una mujer ¿de cuántos años?
De 36.
Eres una mujer joven.
Uh-huh.
Ahora la otra pregunta que te voy a hacer es, ¿él sabe hacerte el amor? ¿Tú sabes lo que es un orgasmo? ¿Lo has sentido?
Sí.
Ok. Pero yo te noto como que si tú pudieras vivir sin sexo, vivirías.
Uh-huh. Sí, la verdad. En aquel tiempo cuando él estaba haciendo eso, para mí, o sea, no era más... No, yo no sabía en sí que lo estaba haciendo, pero como no me buscaba, él trabajaba de noche, yo de día, yo llegaba, uh-huh, dormía, él se iba. O sea, yo decía, oh, voy a dormir, qué bueno, o sea...
Bueno, o sea, que tú estabas, uh-huh, tú estabas como un poco caída, deprimida.
No,
¿tú te has chequeado las hormonas? ¿Cómo está tu menstruación?
Bien, normal.
Okay. Yo necesito que aunque tu menstruación, uh-huh, esté normal, yo no sé si tú tienes anemia. Es obvio que ya la doctora te dijo que como tu sistema inmunológico estaba bajo, uh-huh, brotó esto con más frecuencia. Yo quisiera que te hicieras pruebas de todo tipo, ¿okay?
¿Ok?
Para ver si es que tú necesitas, a ti te, tú tienes tus ovarios y tú tienes tu útero.
Sí.
Ok. A mí me gustaría que te hicieran unas pruebas de los niveles hormonales tuyos, porque hay veces, okay, que cuando la mujer no tiene suficientes las hormonas, primeramente te vas a sentir más cansada, uh-huh, vas a arrugarte más rápido, vas a tener, uh-huh, resequedad en la piel y posiblemente en la vagina también vas a tener resequedad. Y para poder resolver esto, tienes que ir con un especialista que te pueda hacer todas esas pruebas. ¿Tú tienes seguro?
Sí.
Ok, pues úsalo. Te lo estoy diciendo porque a lo mejor... Definitivamente yo califico a él como una persona irresponsable e ignorante, porque eso es una ignorancia. Ahora, en el caso tuyo, si tú no haces algo por tu salud, tú tienes que hacerte responsable de tu vida también. Y verás que te vas a sentir mejor. ¿Tú has notado si el pelo se te está cayendo, si tienes resequedad en la piel?
Sí, yo lo tengo.
No, lo tienes. Ok, entonces debes de ir al médico y decirle que tú necesitas que te haga un estudio hormonal para ver si necesitas un tratamiento de hormonas, para ver si te puedes levantar un poquito más, el tener el deseo de estar con él. Claro, que como quiera que sea, tú tienes una depresión ahora porque tu marido se ha acostado con otra y te ha pegado una enfermedad. O sea, que es natural que tú tengas ira, depresión, lo que tú la quieras llamar. Pero vamos a tratar de mirar todos estos puntos de vista. Si él se está comportando bien, quizás sea necesario también ir a un movimiento cristiano familiar para que ustedes se unan más y puedan luchar contra este problema y salir triunfantes, y su matrimonio también salir triunfantes. Regresamos. Su doctora Isabel, 888-787-2346.
Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste?
Ay, hija, es que se me olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
Hija, es normal.
¿Estás seguro?
¿Seguro?
No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association, 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alz.org/español.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a la Red Hispana y, por supuesto, también tenemos a Radio Martí, que se escucha en Cuba. Así que aquí me tienen en el 888-787-2346. Nos vamos con una llamada que es anónima. A ver, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está?
Muy bien. Dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Cuál es el problema?
Bueno, todo empezó el pasado abril. Le fui infiel a mi esposa.
Okay.
Y ella descubrió, al poco tiempo ella descubrió que yo le estaba siendo infiel por mi cambio. Obviamente todos los hombres pensamos que no cambiamos, pero sí lo hacemos.
Claro.
El problema es que ella está embarazada.
¿Quién está embarazada, tu esposa o la amante?
Mi esposa.
Okay.
Mi esposa. Ahora, bueno, obviamente le pedí perdón, le pedí que me perdonara, que nunca iba a pasar, que me diera una oportunidad. Nosotros tenemos otros dos hijos, aparte tenemos un matrimonio de 13 años.
Okay.
Y simplemente no pude, doctora, volví a caer en la...
¿Volviste a caer con la misma persona?
Con la misma persona.
Oh.
Ahora, ella lo descubrió el viernes pasado, el sábado pasado. Obviamente, ella está muy mal, ella tiene 7 meses de matrimonio ahora, doctora. De embarazo.
Embarazo.
Está destrozada. Ella tiene a su papá de visita aquí, que viene de México, son los de México. Entonces, ella no le ha dicho a nadie qué es lo que está pasando, porque su papá está enfermo de cáncer y es cáncer terminal. No quiere dar ese disgusto a su padre.
¿Te puedo preguntar qué es lo que esta mujer, no tu esposa, la otra mujer, por qué tiene ese poder contigo? ¿Es porque es joven, es más atractiva? Claro, tu esposa está embarazada. ¿Qué es lo que te hizo ir a esa mujer?
No lo sé, doctora.
Tienes que aprender a saber qué es lo que te llama la atención de ella. Porque si no, vas a seguir cayendo.
Su forma de ser, su belleza, claro. Pero mi esposa no es una mujer que no sea hermosa. Mi esposa también es hermosa, doctora. Y aunque esté embarazada, ella lo sigue siendo. Sí, su juventud es un poco más joven, pero la forma de ser de ella. Yo traté de alejarme. Rompí con la mujer que es mi amante. Y desgraciadamente volví a caer, doctora.
¿Sabes el problema que tú tienes, que vas a tener si sigues? Que el amante va a caer embarazada y entonces sí te vas a ver en un lío grande.
El problema es ahora, doctora, como le digo, que ella descubrió todo, mi esposa descubrió todo el sábado y obviamente no me corrió de la casa porque no quiere darle el disgusto a su papá. El problema es ahora, doctora, que ella se quiere separar de mí en cuanto su papá se vaya, pero no quiere tomar nada, absolutamente nada de mi ayuda. Ahora yo me siento terrible. Yo sé que yo fallé y sé aceptar mi culpa y todo, pero ¿cómo convencerla de que acepte? Si ella quiere hacer eso, yo estoy de acuerdo que ella no quiera recibir mi ayuda, pero ahora es cuando más la necesita. Y yo quiero estar ahí. No sé cómo hacerle entrar en razón. No estamos peleando hasta eso, doctor. Es una mujer maravillosa y eso es lo que más me duele, el estar perdiendo a una mujer tan maravillosa.
Sí, pues sí, pero yo quiero saber, sí, estás perdiendo una mujer maravillosa, pero no quieres perder la otra que también es maravillosa por lo visto. ¿Soltera, casada, qué está?
Es soltera.
Ajá, fíjate. Tú en la otra vez la libertad, la libertad de expresión, porque ustedes se pueden acostar cuantas veces quieran, que nadie los va a molestar, ni un padre, ni nadie que tenga cáncer, ni nada. O sea, que tú estás escapando de tu propia realidad, es lo que te está sucediendo a ti. Pero al mismo tiempo, no quieres separarte de lo que tú conoces, que es tu esposa, y el hogar que tienes con dos hijos. Ahora, ¿en qué forma tú puedes determinarle a ella que tú no vas a volver con la otra? Decirle, mira, yo voy a estar aquí contigo. Yo no me voy a ir de aquí porque yo te voy a proteger y yo te voy a probar a ti que yo soy un hombre arrepentido. Pero eso quiere decir que tienes que hacer más que lo que cualquier hombre pueda hacer. Romper con la otra. ¿Quién busca a quién en la otra relación?
Los dos mutuamente. Le voy a ser sincero, doctora, como le digo yo a ella, digo, ya no quiero hablar más mentiras ni nada. Le voy a ser sincero, yo me enamoré de la otra persona.
O sea, que sigues enamorado de la otra persona.
Sí, entonces yo se lo dije a ella, se lo tenía que decir porque era la verdad, ella me pidió la verdad y yo no quise mentirle más, sé que la lastimé y ahora está lastimada. Pero el que ese es mi angustia ahora, en que yo sé que ella está lastimada porque ella sabe que yo ya no soy el mismo y de verdad yo quisiera no sé, que ella por lo menos...
No, estabas al decir que, dime lo que tú ibas a decir. Lo que ibas a decir es que si ya no estuviera embarazada, ¿estás tan enamorado como para dejarla?
Sí, doctora.
Okay. No, yo necesito la verdad. Y la verdad que yo veo aquí es un hombre que está enamorado de otra, pero es una fantasía. Pero esa fantasía se te va a convertir en tu realidad. Yo creo que tú le tienes que decir a tu mujer, mira, si tú no quieres estar conmigo, lo entiendo. Yo te quiero, porque tú la quieres a ella de una forma diferente. No le vuelvas a decir que estás enamorada de la otra. No lo vuelvas a decir, porque eso es tirarle sal a la herida, ¿ok? Es decirle, comprendo, pero yo voy a estar aquí contigo para ayudarte con tu padre, para ayudarte con el bebé que van a hacer y para ayudarte con mis hijos. Tienes que darte una prueba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede con ella. Si después de todo esto, ella quiere la separación, así tendrá que ser.
Sí,
porque si
acepto.
Tú me dices con ese amor que me acabas de decir, no, yo estoy enamorado de la otra, olvídate, esto no lo puedes tapar con un dedo y vuelves a caer. La verdad es la verdad.
Claro.
Lo más que puede suceder es que te vayas con la otra después que esto haya pasado. Hazte un tiempo, 2-3 meses sin verla. Decirle, déjame pasar por esto. Compórtate como un hombre. La vas a tener que mantener a tus hijos, a tu esposa. Y
claro,
a la otra,
claro,
tarde
dije.
O temprano... te irás con ella y vamos a ver qué pasa cuando tu realidad o tu fantasía se te convierta en otra realidad. Así que es algo que tú tienes que mirar. Pero si tú me estás diciendo de corazón, me enamoré, ya yo sé que mientras tú me digas esa palabra, tú no vas a ser feliz con tu esposa, no la vas a hacer feliz a ella y no vas a ser feliz tú ni nadie. Entonces, ahora vamos a ver cuál es tu obligación. Tu obligación es ayudar a tu esposa, estar al lado de ella cuando ella dé a luz. Su padre está ahí, o sea que ella no quiere herir al padre, o sea que vas a tener que estar ahí, ¿verdad?
Claro, claro. No, yo entiendo todo eso, doctora. El problema es cómo yo hacerla ahora entender a ella que acepte mi ayuda. Ella no quiere nada de mí y ella no trabaja. No ha trabajado por los últimos 9 años de
que ¿qué clase de ayuda ella no quiere recibir? ¿Quién
nada,
paga la renta? ¿Quién paga la renta?
Yo.
Ah, bueno, pues tú le dices, quieras o no quieras, yo soy responsable de ti y yo voy a pagar la renta, te voy a pagar la comida, vamos a pagar para que tengas el bebé y si tú no quieres estar más conmigo, pues no vas a estar conmigo. ¿Ustedes están casados o están viviendo juntos?
No, somos casados.
Bueno,
eso es
pues,
lo que yo le he dicho, doctora. Yo le he dicho a ella.
Es tu obligación legal responsabilizarte de ella. Ella está hablando de orgullo. Vamos a regresar aquí en la Red Hispana en el 888-787-2346.
Camino al éxito.
Recuerda.
nadie es perfecto.
Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo.
Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Buenos días, directora. ¿Puedo pasar?
Adelante, señor García. ¿Algún problema con Paquito?
No vengo a verla por él, sino por mí.
No entiendo.
¿Recuerda usted que cuando llegamos aquí por primera vez para inscribirlo, usted sugirió que los padres también participáramos en las actividades de la escuela?
¡Claro! Siempre deseamos eso.
Ah, pues a eso vengo. Quiero participar en el comité de padres y representantes de la escuela.
La escuela no solo debe ser un lugar en el que dejas a tus hijos para que aprendan, sino un lugar en el que también tú puedas participar a favor de su desarrollo como persona.
Se lo agradezco de veras, señor García. Me gustaría tanto que todos los padres de familia fueran como usted.
Participa en la escuela de tus hijos. Es tu derecho.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana y bienvenidos a América. La Agencia de Protección Ambiental, EPA, recomendó cambiar los estándares para la protección de más de 2 millones de trabajadores agrícolas del país. Pero activistas y trabajadores vinieron a Washington para pedir al Congreso aumentar la edad mínima de 16 años para el trabajo en el campo. Ese es el mensaje de Fernando, quien empezó a trabajar a los 11 años y fue rociado con pesticidas a los 14.
Lo que venimos aquí para cambiar es que cambien la edad mínima a los 18 años. Ya a esa edad ya están más maduros y pueden, y con regulaciones y con más protección, ellos pueden trabajar más, con más protección en las parcelas.
Súmate a esta campaña a favor de quienes ponen la comida en nuestra mesa. Para más información visita earthjustice.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana
y esta estación.
Saber es poder.
Se les conoce por varios nombres:
fiesta de productos,
el mercado,
la placita,
el puesto ambulante.
Y en los Estados Unidos son conocidos como Farmers Markets, los mercados agrícolas. Más que un centro de compras, son una experiencia para compartir en familia. En estos lugares vas a encontrar vendedores que hablan tu idioma y quieren compartir sus productos contigo. Los mercados agrícolas son organizaciones sin fines de lucro, donde adquieres la mayor variedad de productos con la mejor calidad. Hasta aceptan planes WIC, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, y SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sí, tú puedes ofrecerle a tu familia lo mejor. ¿Qué estás esperando?
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y estábamos hablando con una llamada anónima. Y a mí me parece que tienes un gran problema que resolver. Tienes a tu esposa embarazada, sin embargo, estás enamorado de otra mujer que está libre. O sea, cuando una mujer está libre, más deseos tienes de estar contigo. Entonces, es una situación que va a ser muy difícil para ti controlar. ¿Que tienes que tener una separación? Sí. ¿Que le tienes que decir a ella, yo no te voy a abandonar y yo me voy a ocupar de mis hijos y de la casa porque es mi obligación legal y moral? Hazlo. De que quizás deberías de probar lo que es vivir con la otra para que te des cuenta, comprendiendo que no es lo mismo vivir una novela especial con una muchacha joven que no tiene hijos, que no tiene nada más que ti, y una esposa que ha sido tu esposa, que tiene dos hijos, está embarazada con el tercero y tiene a su padre muriéndose de cáncer. Por supuesto que vas a estar más tranquilo con la otra, pero es algo que solamente tú puedes determinar. A ella le tienes que decir, yo no voy a dejar la responsabilidad que tengo contigo. ¿Tú me entendiste?
Sí, doctora. A mí me gustaría que ella hablara con usted. Yo no sé si ella acepte, yo le voy a comentar. Ella ahora sabe toda la verdad, doctora. Okay. Ella sabe exactamente todo lo que...
Bueno, pues tú le puedes decir a ya sea Mercy que está ahí o a Néstor, a ver si podemos llamarla otro día, no hoy porque ya el programa se está acabando, y si ella quiere, hablamos y yo te ayudo. Pero usted tiene que, ya que cometiste el error de acostarte con otra, de tener una relación con otra, que te hayas enamorado de otra, por lo menos tienes que mantener cierta entereza con la que es la esposa y madre de tus hijos.
La última pregunta, doctora, y la dejo ir, perdóname por tomar tanto tiempo. Yo quisiera hablar con los hermanos de ella y decirle que ella nadie sabe por lo que ella está pasando.
No es hora. Primero tienes que convencerla a ella. Convencerla de lo que tú vas a hacer. Preguntarle a ella, porque a lo mejor ella no quiere decírselo a los hermanos. Y me imagino.
Yo precisamente antes de salir esta mañana, yo hablé con ella y le dije que yo quería, porque yo la veo mal, doctora, ella está mal.
Entonces, tú estás preocupada por el estado emocional de ella, dile que entonces ustedes tienen que ir a terapia familiar de matrimonio, aunque no vayas a regresar con ella, pero para que ella no esté sola, porque las mujeres cuando les pasan estas cosas, además está embarazada, yo no quiero ninguna desgracia, ¿ok? Así que sí, le dices a la otra que se calme, que se tome unas vacaciones, porque tú en estos momentos tú tienes que estar al lado de la que es tu esposa, madre de tus hijos, que está con 7 meses de embarazo, ¿ok? Esa es tu prioridad. Y de que van a tener que ir a terapia, y en la ciudad donde tú estás hay muchísimos lugares de terapia, sobre todo las iglesias tienen los movimientos familiares, ellos tienen lo que le llaman la terapia pastoral, o sea que hay gente que te puede ayudar, aunque ustedes después se separan, ¿ok? Pero tienes que ser...
¿Algún grupo de ayuda psicológica que esté aquí en mi ciudad?
En el caso de ustedes, las iglesias tienen lo que son los fines de semana para matrimonios que quieren arreglar su vida, ¿ok? Pero ustedes pueden tener terapia, que es lo que tendrían que tener. Quédate ahí y habla con Néstor o con Mercy para ver si podemos hablar con tu esposa. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, muchas gracias.
A ver, ¿en qué te puedo servir, mi amor?
Okay. Yo había hablado anteriormente con usted referente a una infidelidad, bueno, varias infidelidades que había tenido su pareja y yo. Usted nos recomendó terapia. Él no quiere terapia. Estuvo un mes calmado y otra vez ahorita anda de un genio y anda diciendo tonterías como siempre, pero no quiere terapia. Yo no sé, ahorita ando enojado, no me habla, solamente discute y yo ya no sé cómo hacerle. Y no,
o sea, que tú me estás hablando, a ver si me estoy tratando de recordar. ¿Él toma?
No, él no toma.
Ok, o sea,
bueno,
que... Él...
aunque lamentablemente ha tomado estas últimas veces, pero no tomaba.
Ok, el problema con él es que él tiene cambios de temperamento bastante fuertes, ¿no? La razón que ustedes estaban tratando de buscar ayuda es por qué tipo de comportamiento que tiene él, el que siempre está perdiendo el control.
No, por las infidelidades que hubo de mi parte y de su parte.
Ah, ok, sí, me recuerdo del caso. O sea, que él le llegan los momentos.
Uno de 14 y uno de 10.
Ok, pero los dos son hijos tuyos.
Sí, de los dos.
Entonces, él lo que no logra perdonarte por lo que tú hiciste.
No.
Sin embargo, él se olvidó de lo que él te hizo.
Sí.
Ok, tú hiciste lo que yo te pedí. Además de la terapia, de caminar juntos todos los días.
No quiere.
No quiere tampoco.
Está renuente a todo.
Entonces, una persona que está renuente a todo, que no te quiere perdonar, ahora yo te voy a cambiar la situación. Sé tú la doctora Isabel, ¿qué tú le dirías a una persona que te dijera eso? No quiere cambiar, no quiere ir a buscar a terapia, tiene un... El temperamento está muy fuerte, no sé qué hacer. ¿Qué tú le dirías?
Que lo dejara. Es la palabra que yo le he pensado, lo voy a dejar. Pero el problema es de que como me da miedo su reacción, me da miedo a la forma que él vaya a reaccionar si yo lo dejo, porque es una persona que siempre ha estado solo, sin sus papás. Y es a lo que yo le tengo miedo, que él vaya
a reaccionar. Bueno, entonces, si tú fueras a buscar la ayuda, ¿tú has ido alguna vez, por lo menos, a terapia una sola vez?
Yo he ido a Kodak, cuando él me fue infiel, yo me fui a Kodak. Ajá. Yo he ido a Al-Anon y fui también a la iglesia, lo cual me ayudó mucho.
Ok, bueno, tú sigue con Kodak y tienes que volver a Kodak y ir a la iglesia. Ahora, decirle a él, tú no quieres ir a buscar ayuda, tú no quieres perdonarme, yo te perdoné a ti y trato de olvidar lo que tú me hiciste también. Pero si esto no puedes buscar ayuda y no nos podemos entender, ni quieres seguir ningún consejo que me han dado los doctores, entonces tendremos que separarnos tarde o temprano. Díselo a ver si eso lo despierta un poco, ¿ok?
El problema es que me dice que me largue, dice, lárgate.
No, dile, espérate. Dile que en este país el que se va es el hombre, no la mujer. Dile, no, la puerta, ahí está, vete tú. Porque yo tengo hijos tuyos, los cuales me vas a ayudar a mantener. Así que tú le tienes que hablar claro. Dice, no, yo no me voy, yo me quedo aquí. Y tú vas a tener que tomar una situación, o si ustedes están casados legalmente, tendrás que presentarle el divorcio, una separación, y decírselo. Si lo que tú quieres es una separación y no quieres buscar ayuda para esto, entonces tendré que buscar los medios para divorciarme de ti. ¿Qué tú crees si tú le dices eso a él? ¿Qué es lo que él te contestaría?
No, eso sí no lo entiendo todavía.
No, pero lo dices sin ponerte brava, sin insultarle, decirle, ok, si tú no quieres buscar ayuda, si todo lo que me dices es que me largue, si no buscamos ayuda, entonces lo que quiere decir es que esto viene un divorcio. Entonces le dice, si eso es lo que tú quieres, yo no puedo cambiarte de idea. Yo tendré que ir a la corte a preparar los papeles. A ver qué te dice. ¿Me entiendes? Tienes que hacer algo. Tienes que tomar el toro por los cuernos. Porque es obvio que él no quiere hacer nada. Él lo que quiere es continuar castigándote para el resto de tu vida. Y eso no se lo recomiendo yo a nadie. ¿Ok? Y usted se queda en la casa. Porque esa es la casa de tus hijos. ¿Ok?
Perfecto.
La casa
Muchas
de
gracias,
usted.
Doctora.
De nada. Que tengas un buen día. Y ustedes aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, pidiéndoles que no dejen que una situación llegue a lo que es el punto ya de separación. Hay que hablarse. Cuando a uno no le gusta algo, hay que decirlo. Y yo me despido de ustedes hoy y les pido a Dios que los bendiga. Hasta mañana.